En el Evangelio, según Lucas, el capítulo 12 y los versos del 13 al 21, donde pone, por lo menos en mi Biblia, el rico insensato. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré, porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El otro día, el miércoles de esta semana pasada, murió el famoso predicador del Evangelio estadounidense, Billy Graham o Billy Graham, a los 99 años. Y hace muchos años, él, Billy Graham, había dicho, adaptando unas palabras de otro gran evangelista, D.L. Moody, algún día leerás o escucharás que Billy Graham está muerto. No creas ni una palabra de eso. Estaré más vivo de lo que estoy ahora, solo que habré cambiado de dirección. Estaré en la presencia de Dios. Y la pregunta que os quiero plantear a vosotros esta mañana es, ¿y nosotros? ¿Podemos nosotros decir lo mismo que había dicho Moody y que después dijo Billy Graham? ¿Podemos poner nuestro nombre en esa cita y decir, algún día leerás o escucharás que, y ponemos cada uno nuestro nombre ahí, está muerto o muerta, no creas ni una palabra de eso, estaré más vivo o más viva de lo que estoy ahora, solo que habré cambiado de dirección, estaré en la presencia de Dios? ¿Podemos afirmar eso nosotros? Hoy seguimos con las parábolas de Jesús en Lucas. Y vamos a pensar un poco hoy sobre la parábola del rico insensato o del rico necio, aquí en Lucas 12, del 16 al 21. Vamos a intentar situarnos en la escena. Jesús estaba hablando a un montón de gente, como vemos aquí en el versículo 1 de Lucas 12, donde dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, etcétera, etcétera. Y en un momento de la enseñanza de Jesús a la gente, a la multitud, le habló a Jesús un hombre de la multitud que estaba escuchándole, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. No sabemos más sobre esa situación. Se supone que eran dos hermanos o más quizás, que el padre o los padres habían fallecido. Y entonces a lo mejor uno de los hermanos se había quedado con toda la herencia del padre o de los padres. Y el otro hermano quizás por ser menor de edad o algo así, pues al parecerle una injusticia lo que había pasado, pues él quiso que Jesús de alguna forma interviniera en esa situación para que su hermano fuese obligado a compartir con él la herencia del padre o de los padres. Solo podemos leer entre líneas lo que habría detrás, ¿no?, de las palabras de este hombre. ¿Pero qué fue lo que le contestó Jesús? El 14 dice, mas él, o sea Jesús, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? En otras palabras, Jesús le dice, es que no me corresponde a mí hacer lo que me estás pidiendo. No me toca a mí ser ese tipo de juez para decidir sobre cuestiones de herencias y cosas así. Pero luego después Jesús ya no habla solamente a aquel hombre para contestarle a él, sino que se dirige a toda la multitud de personas a su alrededor y dice en el versículo 15 unas palabras muy importantes. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este versículo 15 me parece especialmente importante, incluso para nosotros. Básicamente es una advertencia y luego después una explicación de la advertencia. Lo veis en el 15, primero la advertencia. Mirad y guardaos de toda avaricia. Ahí está la advertencia. Y luego después viene la explicación de esa advertencia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la avaricia? ¿En qué consiste? Pues según el diccionario de la lengua española, la avaricia es, y cito, el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. El afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Fijaos en dos implicaciones de las palabras de Jesús aquí, en el versículo 15. Primera implicación. La avaricia es un peligro real. La avaricia es un peligro real para cualquier ser humano. Porque si no fuera así, Jesús no se hubiera molestado en darle a la gente esta advertencia diciéndoles, guardaos de toda avaricia. Si Él se lo dice a la gente es porque Él sabe cómo es el corazón del ser humano. Él sabe que la avaricia es un peligro real para muchísima gente, que mucha gente cae en la avaricia y por lo tanto Él les hace esta advertencia. Cuidado con el peligro de la avaricia. Pero la otra implicación de sus palabras es que la avaricia se basa en una manera de ver la vida totalmente equivocada. La avaricia surge o se basa en una forma de ver la vida totalmente errónea o equivocada, porque dice, como explicación de su advertencia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está diciendo, muchas veces caemos en la avaricia cuando sí creemos que la vida, nuestra vida, consiste en eso precisamente, en amontonar cosas, dinero, casas, coches, cosas, y es entonces cuando caemos en la avaricia, porque estamos viviendo como si creyésemos que nuestra vida consiste en eso, en la abundancia de los bienes que poseemos. Y a mí me parece que aunque solo tuviéramos estas palabras aquí del versículo 15 y nada más, habría un mensaje para nosotros muy pertinente y muy necesario. Porque, como veremos ahora, ¿quién de nosotros no cae o no puede caer en este peligro que es la avaricia? Pero vamos, volviendo al pasaje, luego viene lo que es la parábola como tal, la parábola del rico necio, la voy a llamar. Es una historia muy sencilla y muy creíble, como de hecho son todas las parábolas de Jesús. Son historias creíbles, no son como ciencia ficción, no son historias con animales hablando como en algunas películas o libros. Son historias perfectamente creíbles, cosas que podrían pasar o que incluso pasaban y pasan. En este caso se trata de un hombre rico que está a punto de llegar a ser todavía más rico gracias a una cosecha especialmente abundante. segunda parte del 16, dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho, había sido rico antes y ahora más todavía, gracias a esa cosecha. Pero el hombre tiene un problema, entre comillas, un problema que todos nosotros quisiéramos tener. ¿Dónde colocar todos los frutos de esa cosecha tan abundante? ¿Qué iba a hacer con tantos frutos? Porque no iban a caber en sus graneros. Pues nada, a tirar los graneros y hacer otros más grandes, el 18. Y luego él piensa que lo que va a hacer es retirarse de la vida activa, digamos, y disfrutar de la buena vida, el 19. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero aquel hombre no había contado ni con Dios ni con la muerte, con esas dos cosas. No había contado ni con Dios ni con el hecho de la muerte, versículo 20. Pero, justo cuando él estaba pensando así, en lo que él iba a hacer ya a partir de ahora, hasta la muerte con 100 años o algo así, Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le habló y le dijo que iba a morir esa misma noche. Adiós a su plan de jubilación. Y el pasaje termina con lo que es el mensaje de esta parábola, versículo 21. Así es, si os fijáis, estas últimas palabras son la aplicación que hace Jesús de la enseñanza de la historia a sus oyentes y a nosotros. Y así es, el que hace para sí tesoro, como aquel hombre de la historia, y no es rico para con Dios. Es decir, lo que le pasó a aquel hombre de la parábola, rico pero necio, es lo que le pasará a cualquier persona que sea como él. Y hasta aquí ha sido un resumen del pasaje de Lucas 12, del 13 al 21. Pero ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? Creo que está bastante claro que el mensaje de esta parábola es un mensaje de advertencia también para nosotros. Ya hemos visto la advertencia que Jesús hace en el versículo 15. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque tal. Hemos visto que en la parábola misma hay una advertencia muy seria cuando este hombre rico piensa que va a tener una larga vida para disfrutar de todo lo que él tiene y no va a ser así porque va a morir esa misma noche. Todo esto tiene el tono, digamos, de una advertencia a los primeros oyentes, esa gran multitud de gente, y a todos los lectores de la Biblia desde entonces, incluyéndonos a nosotros hoy. Fue una advertencia, en primer lugar, a aquel hombre que le había pedido al Señor intervenir en su situación con su hermano, versículo 13. Fue una advertencia a todos los demás oyentes, escuchando a Jesús en ese momento, y es también una advertencia a nosotros. ¿Pero una advertencia de qué? ¿De qué peligros nos quiere advertir el Señor a través de esta parábola del rico necio? Pues dejadme que mencione cinco peligros. En primer lugar, el peligro, evidentemente, de la avaricia. Ya hemos oído qué es la avaricia según el diccionario. Es ese afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Es una definición bastante escueta, pero dice mucho. Si pensamos en cada palabra, nos daremos cuenta de que es una definición muy buena de la avaricia. La avaricia, primero, es un afán. Es un fuerte deseo de algo. Pero es un afán desmedido. Se pasa de la proporción, digamos, correcta o normal. Es un afán desmedido, fuera de la medida normal. Es un afán desmedido de poseer, de adquirir, acumular cosas, dinero. Es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas. Queremos ser ricos, queremos tener más y más. Y la avaricia es un afán desmedido de poseer esas riquezas, ¿para qué? Para atesorarlas, para convertir esas riquezas ese dinero, esas cosas, en el tesoro de nuestros corazones y de nuestras vidas. ¿No os parece que la avaricia, cuando se ve así, es algo que nos afecta a todos? No hace falta ser rico para ser avaricioso, ¿verdad? Una de las cosas que repite bastante el pastor americano Timothy Keller es que se habla mucho en las iglesias de los pecados sexuales, pero muy poco de otros pecados como este, la avaricia. Y según él, Keller, la Biblia habla aún más del pecado de la avaricia que de los pecados sexuales. Entonces, ¿por qué hablamos tan poco de la avaricia? ¿Por qué no advertimos a nadie de ese peligro, pero siempre estamos hablando de los peligros sexuales? Quizás sea un desequilibrio de nuestra parte. Y la esencia de la avaricia, a mi entender, es la falta de satisfacción. La esencia de la avaricia es esa falta de satisfacción. Nunca estamos satisfechos. Lo que tenemos nunca es suficiente. Hoy pensamos que si mañana o si el mes que viene tuviéramos un poco más dinero, si nos subiesen el sueldo un poquito, pues todo se arreglaría. Los problemas, las deudas, habría un poco más comodidad, etcétera, etcétera. Y cuando se cumple, enseguida, ¿qué pasa? Gastamos más, nos comprometemos con más gastos y al final acabamos igual o peor que antes. Y lo mismo pasa hasta con los más ricos, con los millonarios. Porque tienen tanto, pues que invierten en propiedades, en casas, en yates, en todo tipo de lujos. Pero al final, ¿qué pasa cuando oímos en la tele que han muerto? Pues estaban en la ruina, han dejado atrás a sus herederos en vez de una herencia, un montón de deudas. ¿Por qué? Porque es algo propio del ser humano, hablando en general. Y es porque las cosas que creemos que nos pueden satisfacer, no lo hacen, no lo hacen. ¿Y cuál es la solución? Pues la solución es encontrar aquello que satisface de verdad, que satisface totalmente. Aquello no, aquel, Dios, el Señor. El Señor es lo único y el único que realmente puede satisfacer las más profundas necesidades nuestras como seres humanos. Podemos probar todo lo que queramos probar para ver si otras cosas al final acaban satisfaciéndonos, pero no va a ser así, porque al final Dios nos ha creado de tal manera para que solo Él, solo Jesús, nos pueda satisfacer. Ese es el primer peligro, el más obvio, el peligro de la avaricia. Pero en segundo lugar está el peligro del materialismo. El materialismo. ¿Qué es el materialismo? Hay dos o más clases o tipos de materialismo. Dejadme que mencione los dos tipos más obvios. El materialismo, voy a llamarlo popular, que es cuando las cosas materiales son las cosas que más nos importan. Eso es ser materialista. Cuando decimos de alguien o pensamos de nosotros que somos bastante materialistas, es cuando estamos dándole mucha importancia a las cosas materiales y no tanta importancia a otras cosas que realmente son más importantes que el dinero y las cosas que podemos comprar. Eso es ser materialista en el sentido, digamos, popular de la idea del materialismo. Es cuando las cosas materiales nos importan más que las cosas espirituales, más que Dios, a veces más que las relaciones personales humanas, más que la familia, más que los amigos. Si somos honestos, ser materialistas es cuando nos centramos en el dinero y lo que el dinero también nos puede conseguir. Pero hay otro tipo de materialismo, que es lo que voy a llamar el materialismo filosófico, y es cuando solo creemos en aquellas cosas que pueden percibir nuestros cinco sentidos, ¿no? ¿Entendéis esto? Es como cuando la gente dice, Si lo veo, lo creo, pero no voy a creer en nada que no pueda ver con mis propios ojos o oír con mis oídos. Pero vamos, son los cinco sentidos. Y nos negamos a creer en cualquier cosa que no podamos ver, oír, oler, tocar, etcétera, etcétera, con nuestros cinco sentidos. Es otra especie de materialismo, un poco más intelectual, más filosófico, y es por esto que mucha gente es atea o agnóstica, porque dicen que no pueden ver a Dios, no pueden llegar a Dios con sus cinco sentidos, y por lo tanto no van a creer en Él. Pero si pensamos en el hombre de esta historia que contó el Señor, el rico necio, es un buen ejemplo de lo que significa ser materialista. Es un hombre totalmente centrado solamente en las cosas materiales. Si leemos esta parábola, esta historia, veremos que no parece que le interese nada más, solamente las cosas materiales y ya está. Habla de su cosecha, dice en el 17, tengo un problema, no sé dónde guardar todos los frutos que ahora tengo, pues puede tener que derribar mis graneros, hacer otros mayores. En ningún momento está pensando ni en Dios, ni siquiera en otra persona, no menciona a nadie más. No se nos habla de su esposa, si la tenía, o de sus hijos, de su familia, de la gente que trabajaba para él. No menciona a nadie más. Su discurso está totalmente centrado en él y en las cosas materiales que él tenía, nada más. Es un buen ejemplo de lo que es un materialista. Pero ¿y nosotros? ¿Y tú? Porque tampoco hace falta que seamos ateos o agnósticos para que seamos también materialistas. Hay muchos creyentes no practicantes que son materialistas muy practicantes. ¿Entendéis eso? Hay muchos creyentes, entre comillas, porque creen en Dios, no practicantes, pero que son materialistas muy practicantes. Pero os digo otra cosa, hay muchos creyentes practicantes que también somos materialistas practicantes. Es una contradicción, o debería serlo, pero somos así, de contradictorios. ¿Estás de acuerdo con estas palabras de Jesús? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Suena muy bien, ¿verdad? Es una frase maravillosa para ponerla en un marco en la pared del salón de casa. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Pero lo creemos de verdad? ¿Vivimos como creyéndolo? Seamos sinceros, ¿en qué consisten entonces nuestras vidas? ¿En qué consiste tu vida o mi vida? ¿En qué cosas pensamos? ¿De qué cosas hablamos? ¿Qué sueños tenemos? ¿En qué están puestos nuestros corazones, si somos honestos? Es el peligro del materialismo. Hay un tercer peligro aquí, que es el egoísmo. ¿Veis también el egoísmo de este hombre rico en la historia aquí? Como he dicho antes, él solo habla consigo mismo. No habla con nadie más. Además, todo lo que dice es yo, yo y yo. Fijaos lo que dice. Él pensaba dentro de sí, está hablando consigo mismo, pensando, diciendo, qué haré yo? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré, derribaré yo mis graneros y los edificaré mayores. Ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados. Es una conversación entre un hombre y su alma, o consigo mismo, pero no parece tener ningún interés en nadie más. ¿Cuándo había otra solución para su supuesto problema? ¿Cuál era su problema? Tenía tantos frutos de una cosecha tan abundante que sus graneros no eran lo suficientemente grandes para que cupiesen todos los frutos. Había otra solución. Ser un poquito más generoso con otras personas, ¿no? Si él ya era rico antes de pasar esto, antes de tener esta cosecha abundante, y ahora más rico todavía, pues ¿por qué no pensar en compartir un poquito de lo mucho que él tenía con gente que no tenía nada en comparación con él? Pero esa idea no parece entrar en su cabeza en absoluto, porque además de ser materialista, es egoísta. Solo piensa en él y en lo que él va a hacer. Y lo que era una oportunidad para compartir se convierte en un problema para un hombre ensimismado y egoísta. Pero, ¿y nosotros? ¿Somos también personas centradas en sí mismas? Una de las evidencias más claras de que somos creyentes de verdad, si lo somos, es cuando ponemos al Señor en primer lugar, cuando ponemos a los demás en segundo lugar, y cuando nos ponemos a nosotros mismos en tercer y último lugar. Esa no es la base de nuestra salvación, pero sí es el fruto de nuestra salvación. Lo repito, es cuando ponemos al Señor en primer lugar, cuando ponemos a los demás en segundo lugar, y cuando nos ponemos a nosotros mismos en tercer y último lugar. Déjame que ponga un ejemplo que tiene que ver con dónde estamos ahora mismo. Cuando venimos a la iglesia, ¿con qué orden de prioridades venimos? ¿Venimos a la iglesia en primer lugar para recibir nosotros, para sacar nosotros algún tipo de beneficio o para sentirnos bien, felices, alegres? No hay nada malo en eso en un sentido. Pero si es lo primero, sí que está mal. Porque deberíamos venir a la iglesia, ¿verdad? Primero para el Señor, para ponerle a Él en primer lugar, centrarnos en adorarle y alabarle a Él y escuchar su palabra. En segundo lugar, para servir al resto de la gente. ¿Cómo puedo yo servir hoy cuando vaya para la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Aunque solo sea decir unas palabras de ánimo a alguien que sé que está pasando mal, unas palabras de ánimo, debería ser la segunda intención, después de la de Dios, servir y ayudar, animar a la gente. Y en tercer lugar, y es legítimo, también para que yo pueda recibir bien para mi vida y ánimo. Pero muchas veces, si somos honestos, invertimos el orden, ¿no? Y nos ponemos a nosotros primero. Yo, yo y yo. Un poquito como aquel hombre en la historia. Y no ponemos a Dios en primer lugar. Y no ponemos a la gente antes que a nosotros mismos. Pero ser cristiano debería ser así. Primero el Señor. Y luego la gente. La familia. Los hermanos. Los necesitados. Y en tercer lugar, nosotros mismos. Es el peligro del egoísmo. En cuarto lugar está el peligro de la presunción. Bueno, la palabra presunción no es ideal, no me gusta tanto para lo que quiero transmitir, pero no encontré otra palabra mejor. Lo que quiero decir con esta palabra, con esta idea, es cuando damos por sentado algo que no se puede dar por sentado. Como el rico necio, el 19. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Veis cómo él daba por sentado algo que no se podía dar por sentado? Que él iba a vivir muchos años más. Él no podía saber eso. Pero él lo daba por sentado. Él no cuestiona, no duda ni por un momento de que le quedan un montón de años de vida cuando en realidad solo le quedan unas pocas horas y va a morir. Pues es esto lo que quiero decir con la palabra presunción. Él creía que iba a poder retirarse, disfrutar de la buena vida, comer, beber, descansar, quizás viajar, pasarlo bien, pero no iba a poder hacer nada de todo eso, porque esa misma noche iba a morir. Pero él daba por sentado que le quedaba mucha vida por delante cuando no era así. Pero nosotros también hacemos eso. Decidimos lo que queremos hacer, hacemos nuestros planes, pero mañana no nos pertenece. Ni mañana lunes, si es que llega, nos pertenecen, y menos el futuro más lejano. Nos gusta creer que somos los dueños de nuestras vidas y de nuestro destino, pero no lo somos. Ocurre un accidente o la situación de algún ser querido a quien tenemos que cuidar a partir de ahora, un problema de salud, y tarde o temprano la muerte llama a la puerta de todos nosotros. Es que no somos nada, no somos nada. Cuando aquel hombre estaba planeando el resto de su vida, de repente el Dios con quien él no contaba en absoluto le habló. Y la primera palabra de Dios que oyó aquel hombre era la palabra necio. Necio. Fue la primera palabra de Dios que él oyó. Es el peligro de la presunción. Es cuando damos por sentado, damos por supuesto lo que no se puede dar por sentado. ¿Estamos haciendo eso? ¿Estás tú haciendo eso? Finalmente, en quinto lugar, está el peligro de la perdición. El peligro de la perdición. Y este es el peligro más grave de todos. Es el peligro de la perdición. Aunque para el hombre de la historia la muerte sería algo verdaderamente terrible, pero no fue lo peor. Porque Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Sí, que iba a morir. Pero según la Biblia, la muerte no es el final, ¿verdad? Hay algo aún peor que la muerte, porque para el creyente la muerte no es tan mala porque es pasar de una vida donde sufrimos a una vida maravillosa con el Señor. Pero según la Biblia hay algo aún peor que la muerte y es el infierno. El rico necio no solo no iba a poder disfrutar de una larga y agradable jubilación, su alma iba a ir al infierno para siempre. Sé que este es un tema que no gusta. Vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. Nos negamos a pensar en nuestra propia muerte o a hablar de ese último tabú que es la muerte. Nos consolamos con la idea de que la muerte será un alivio, un sueño sin fin. Y si creemos que hay algo después, nos convencemos de que habrá un cielo y nada más. Y bueno, si existe el infierno, no será para gente como nosotros, ¿verdad? Pero según la Biblia, los cuatro primeros peligros que hemos visto en esta historia, la avaricia, el materialismo, el egoísmo, la presunción, al final nos llevan al quinto y último peligro, la perdición. ¿Cuál será el destino eterno de todas las personas que rechacen la única solución para el problema del pecado, que es Jesús el Salvador? Pues según la Biblia, y aquí estoy citando palabras de la Biblia del apóstol Pablo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Son 11 de las palabras más solemnes y más terribles de toda la Biblia, hablando de los que rechazan a Jesús como su Salvador, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. ¡Qué terrible! Este es el peor de todos los peligros, el peligro de la perdición. Para terminar, la parábola del rico necio es un mensaje de advertencia. Nos advierte de esos peligros que hemos visto, la avaricia, el materialismo, el egoísmo, la presunción y la perdición. Pero, ¿por qué contó Jesús esta parábola? ¿Y por qué decidió Lucas incluirla en su libro? ¿Para deprimirnos? No. Más bien para despertar en nosotros un sentimiento de necesidad, de nuestra necesidad de Jesús. Porque a fin de cuentas, nosotros, hablando por mí, por lo menos, nos parecemos bastante al hombre de la historia. No somos tan diferentes de él. Pero nosotros todavía estamos a tiempo para ser rescatados y cambiados por Jesús. Nosotros todavía no hemos oído esa terrible voz desde el cielo. ¡Necio! ¡O necia! Y la Biblia nos puede hacer sabios. Sabios, dice Pablo, para la salvación por la fe en Jesús. Amén.